Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Grillo en la Cabina. Estamos junto con Emiliano Grillo, ya de vacaciones por un tiempito hasta que empiecen los playoffs. Primera semana libre después de 9. Mi nombre es Paco Alemán y estaremos charlando con Emiliano sobre todo lo que pasó la semana que acaba de terminar en San Francisco, allí en el TPC de Harding Park, con el triunfo de Colin Morikawa en el primer major de la temporada, el PGA Championship. Un major que se esperaba con mucha ansiedad. Habían pasado 55 semanas desde que se había jugado el Open en Royal Portrush el año pasado y después todo se suspendió. No hubo Master, no hubo US Open, no hubo PGA en la fecha prevista del mes de mayo. Sí hubo entonces PGA en agosto, habrá US Open en septiembre y si Dios quiere habrá Masters en noviembre. Veremos si con público o sin público. Ya el US Open se jugará sin público y eso es algo que también hablaremos, de la sensación de jugar un major sin público. Pero le vamos a dar la bienvenida, el hombre ya está en su casa, relajado, terminó, disparó de San Francisco, capucha puesta y allí está, junto con su perro, para empezar a tomarse estas vacaciones después de 9 semanas de darle palos por todo Estados Unidos. Emi, se me ocurre que contento, misión cumplida, jugaste las 4 vueltas, se te escapó me parece el tercer día después de un gran comienzo, pero 9 semanas no son fáciles de mantener en el tour.
No, 100% que no. Como dijiste, no, un poco el objetivo era ir, jugar 4 días, o intentar jugar 4 días. Sabía que ya venía de muchas semanas seguidas. Llegué el miércoles a la mañana, hice el testeo rápido, casi me paran ahí afuera. Una historia un poco graciosa porque el seguridad de la entrada como que me miraba raro. Imagínate, no tenía pase, no tenía credenciales, era miércoles de la tarde. O sea, no tenía nada. Me miró raro como diciendo, pero vos jugás, ¿estás seguro? Digo, tuve que empezar a buscar correos viejos, o sea, de la invitación y, bueno, todas esas cosas que por ahí son como graciosas en el momento, pero nada. Un poco irónico, ¿no? Que el PGA se movió un año para mayo y se termina jugando de vuelta este año,
sí,
en agosto. Y como decías vos, es bastante raro terminar todas las vueltas, no había nadie. El hoyo 18, nos mirábamos con mi cara y decíamos, imagínate el tamaño de las tribunas que debería haber en este hoyo. Porque toda la derecha del hoyo, o sea, hay 60 yardas entre el fairway y el clubhouse, que está justo a la derecha del hoyo 18. O sea, hay un montón de espacio para poner y siempre la PGA de América siempre pone tribunas extremadamente grandes. Y era como muy raro estar pensando que estás jugando un major, vas a terminar, no va a haber nadie que te va a aplaudir, no va a haber nadie que te va a recibir en el 18. El anunciante del TL1 era muy raro.
era muy raro.
Lo hacía con micrófono, lo hacía como si fuese normal y no hay nadie. No te aplaude nadie, ni siquiera, o sea, ni tu profesor te aplaude en el TL1. O sea, para que se entienda un poco. Es raro, es distinto. El golf sigue siendo exactamente lo mismo. Es un major, sabés lo que significa, tenés los 120 mejores jugadores del mundo. Y es cuestión de hacer menos que los otros 120. El objetivo siempre es el mismo. El golf es el mismo. La cancha puede ser un poco más difícil, pero al fin y al cabo es lo mismo.
Me dio la impresión, no sé si a vos te pareció también, o me pareció que para los jugadores que venían definiendo, y en el caso de los jugadores nuevos, caso Scottie Scheffler, caso Matthew Wolff, caso Colin Morikawa, el no tener las 25.000 o 30.000 personas en los últimos 3-4 hoyos repartidos tiene que haberle sacado un poco de presión a ellos, ¿no? Porque definir siempre es difícil, cerrar siempre es difícil, pero cerrar con todo el público, con toda la presión, con toda la gente allí, me parece que para el menos experimentado en este caso tiene que haber sido, creo que un alivio, ¿no? Porque era, no digo que sea un torneo más, pero vienen jugando sin público y terminaron jugando sin público el torneo más importante de la temporada 19-20.
Ni se compara. Jugar con público y sin público ni se compara. Y también se ve un poco en las últimas 9 semanas los jugadores que han terminado dentro de los top 20, ¿sí? O que han estado cerca de ganar y se aguantaron. Son jugadores que no han ganado, que no son experimentados, que quizás el primer año o segundo año en el Tour. Te das un poco cuenta que los que vienen de atrás, entre comillas, aguantan. Aguantan más y terminan más arriba. Y es como que sentís que el nivel de los jugadores ha subido. Entonces, hace un par de semanas yo miro para atrás y digo, claro, o sea, ¿cómo no va a subir si no hay gente? Al no haber gente, sentís que estás jugando solo, no tenés la presión del público, no tenés el que te grita, no tenés el que te puede sacar de foco, no tenés la gente encima tuyo cuando vas de green al otro tee. La cosa cambia. La cosa cambia, es mucho, o sea, los jugadores están jugando mucho más suelto. No sé si afectan algo, ¿no?, que no haya público, pero las canchas, salvo el Memorial, fueron súper accesibles. Este setup fue muy bueno, a excepción de los bunkers, que la verdad que eso fue una, a mi forma de ver, una desilusión, porque una cancha tan, pero tan bien presentada se arruine del tema de los bunkers, que es algo muy sencillo.
No tenían arena,
la dejabas, y te lo digo yo, que ayer la tiré a 7 bunkers, no había arena, te quedaban en el medio, y dejarla cerca era muy difícil. Si la dejabas cerca era porque justo tuviste suerte que tenía un poquito de arena además, pero había esas partes donde la arena está tan, pero tan compacta que llega, se pone muy duro. Y es casi como que vos a un jugador le enseñás a usar lo que se llama el bounce, la parte de atrás del palo, que el palo rebote y que la arena saque la pelota y no el palo. O sea, el palo pega la arena saca la pelota, ¿sí? Y entre más velocidad y más rápido vas, más spin genera. En este caso, era básicamente tenías que jugar totalmente al revés. Básicamente con una cara más neutra. Básicamente que el filo del palo entre primero y pegue a la arena y la arena salga hacia arriba. Era la única manera, porque si no era pegarle, darle en el medio de la pelota y pasarte para otro lado. ¿Qué es lo que me pasó un poco, lo que me frenó el tercer día? 4 verdes seguidos, no meto la del 7 de cerca y en el 8 la dejo en el banque, la dejo perfecta, cerquita, y de ahí, tac, para el otro lado. Y de ahí en el rough, no hice approach putt, doble. De repente una ronda que venía para ponerme en condiciones de estar más cerca, o quizás, quién sabe, hacía una excelente ronda, seguía de ahí, me ponía...
Sí, llegar al domingo con chance, llegar al domingo con chance.
Uno nunca sabe. Después, obviamente, en la vuelta empecé a errar fairways y...
No, olvídate,
ya. La vuelta todo, se demoró, no, pero cómo cambia una vuelta de repente de poder empezar a luchar por el campeonato a empezar de vuelta por un simple... bunker sin arena. Pero
¿ustedes sabían que tenían menos arena?
No, obviamente todos sabíamos, pero si vos tenés una bandera cortita en bajada en el bunker puesta bien, o sea, estás pensando, la saco penita, rueda y la meto. O sea, sí. Vos desde el bunker, una bandera corta con la pelota en buen line en el medio del bunker, estás pensando en meterla. O sea, 150 de 150 jugadores piensan en meterla. Es así. Pero no era el caso, estás pensando cómo va a salir. Aparte, era como que un pequeño poquito de arena te salvaba. Y un poquito que no había, ya se complicaba. Y era eso, era como ese miedo de va a salir o no va a salir, va a salir o no va a salir.
Sí.
La mitad salieron, la mitad no. O sea, fue así. Y después vas por ahí a un bunker, el bunker del 7, que tenía arena. Entonces vos decís, o sea... Es inentendible. ¿Fue a propósito? ¿No fue a propósito? Eso no lo voy a saber nunca.
No creo.
¿Qué hicieron? Para mí, una desilusión, porque justamente es un major. Y es como raro, porque vas al green de práctica y hay mucha arena. O sea, era llegar ahí y rastrillarlo hasta que quede sin arena y de ahí practicar.
Sí.
Entonces, como que, por ese lado, un poco una desilusión de parte de la... De la organización y... Pero nada, era cuestión de no tirar a los bunkers Y como te decía, una vuelta que se escapa ahí, que pudo haber sido esa vuelta que me ponía ahí para quizás cerrar un buen torneo. No te digo luchar el torneo, pero tener chances de finalizar entre los 10, que hubiese sido un poco el objetivo alto de la semana, considerando las circunstancias, ¿no?
Decime, más allá de los bunkers, ¿la cancha te gustó? ¿Es una cancha para jugar un major o no?
Impecable. La cancha era buenísima, mucho mejor de lo que esperaba. El rough era muy inconsistente. Entonces vos, hasta que no llegabas, no sabías lo que tenías. Porque si vos vas a un US Open, la tirás rough, ya sabés lo que tenés.
Sí.
Para que te des una idea, el día sábado, en el hoyo 10 par 5, la tiro un poco a la izquierda. Y digo, bueno, la saco buena y juego de 100 yardas. Llego ahí y digo, no sabía cuánto la iba a avanzar. Agarré el 54 y la moví 70 yardas. O sea, de estar a 250 yardas, pasé a pegar el tercer tiro de 180 yardas. Todavía desde el rough.
Todavía en el rough, sí.
Y la tercera del rough me queda perfecta en un tee. La tiro green, casi hago 4. Pero ayer, en el hoyo, déjame que me acuerde. En el hoyo 14, vengo jugando con Doc Redman. Si alguna vez lo vieron, es un chico grande, fuerte, y en el 14 la movió 40 yardas, intentando sacarla al fairway.
Sí.
O sea, directamente intentando sacarla al fairway, no llegó al fairway. O sea, uno intenta sacarla hacia adelante, pero hacia el fairway. Y no, la movió 40 yardas, todavía el tercer tiro desde el rap. 40 yardas.
Sí, vi varias por televisión de esas, y vi otras, como decís vos, que salían perfectas y hasta hacían backspin cuando picaban.
O sea, 100%. A mí me pasó ayer en el 1, tenía 100 yardas, la tenía perfecta, la piqué un metro adentro de green y corrió 2 yardas.
Claro.
Entonces, tenías esas opciones de que te podía quedar bien. Había hoyos donde gente jugaba en el 1, por ejemplo, a la derecha. La gente ni miraba, la gente directamente, había mucha gente, los pegadores largos directamente apuntaban allá a la izquierda y de ahí del rough tiraban hacia green, porque sabían que había mucha gente caminando Marshalls o el mismo jugador que se iba del green al tee el 2. Entonces la gente jugaba para ese lado y después encaraba el green todo de lado y podías jugar. Antes que por ahí jugártela, pegar un drive perfecto del medio del fairway y tener la chance de irte al rough de derecho donde no podés jugar, donde directamente jugás a buena entrada de green, de ahí tenés que luchar un 4, cuando desde el rough de la izquierda podías hacer tranquilamente 2 golpes. Entonces tenía eso, tenía esas cosas de que si ibas al rough era un poco una lotería, pero el 80% de las veces de que ibas al rough buscabas las maneras de cómo hacer 4.
Sí.
Entonces, claramente, el ganador de esta semana fue el que más fairway agarró. Está bien, proximidad y pads y todo el combo para ganar. O sea, jugó un combo perfecto. Pero no es casualidad que el jugador que más fairway agarró fue la persona que ganó.
Vi varios hoyos, el 1, el 7, el 16, que claramente te marcaban de que a qué lado no tenías que ir, ¿no? Sobre todo el 16, y vi varios jugadores ayer en el 16 dejarla muerta por la derecha, casi en forma inexplicable. No sé si los bunkers de la izquierda entraban muy en juego, lo vi a Casey allí, lo vi a Jason Day allí, pero no me parecía que entraran tanto en juego.
Lo que pasa es que esas son las cosas que en la tele no te deja ver, que a la izquierda de los bunkers es Hazard.
En el 16.
A la izquierda, sí, de los bunkers es Hazard. Y el viento fuerte de la izquierda. Entonces vos apuntás a esos bunkers con la intención de pegar una recta y que la lleve el viento y entre por el frente de green. Obviamente uno sabe, dice, si voy a la izquierda, te queda mejor, pero, o sea, te queda mejor que a la derecha porque tenés el bunker, tenés los árboles.
Sí.
El día viernes, atrás mío, Billy Horschel tiró, tac, queda arriba. Pelota, sí, perdida. Y creo que hizo 5 de milagro, terminó pasando el corte justo en el número. Y son esos hoyos que si pegas un buen tiro haces tres. O sea, es así de fácil. Son esos hoyos accesibles. Pero si le arras un poquito de línea, te pasan esas cosas como a Billy Horschel o mucha gente. He visto allá en los árboles hacer cinco como si nada. Mucha gente hizo seis de allá de la derecha. Pero son esas cosas que no ves en la tele, que a la izquierda tenés, o sea, estás apuntando a los bunkers y si esa pelota sale recta o al hazard. Así. Y ya estaba hablando otra vez luchar para hacer un 5.
Sí.
Quizás podés hacer un 4 porque dropeas, approach pad, haces 4. Pero obviamente ya al saber que tenés el hazard ahí ya estás peleándola y lo primero que querés hacer es dejarte en un buen lugar para hacer 3. Entonces, tenés el hoyo 16, me pareció un gran hoyo. Por ahí las banderas muy accesibles cuando movieron el tee para adelante, me pareció... Eso ya me pareció medio malo. La bandera del sábado, por ejemplo, la bandera larga a la izquierda, esa es una bandera para decir, bueno, pones el tee adelante,
sí,
y te hace pensar. Si haces un buen tiro, le dejas en el medio green y haces 2 patos. Perfecto. Haces un tiro mediocre y estás luchando para hacer un 4, posiblemente 5. La bandera del viernes, o sea, era para hacer 1.
Sí.
La bandera ahí adelante. Lo bueno o malo, entre comillas, era que todos estaban entre palos. Todos madera 3 no llegaban y con el drive se pasaban. Entonces era como que un toquecito al fade con el viento súper de la izquierda y tratar de hacer un toquecito, cosa que es lo último que tenés que hacer, o dar una fuerte con la madera 3 y dejarla al frente del green. O a menos que sea Furyk y tenga esa facilidad de pegar, sí, una recta baja al drone y que aguante el viento. O sea,
sí,
que fue un poco lo que hizo atrás mío, así que pude verlo. Pero... el otro hoyo que estaba muy bueno que mencionaste era el 7. El 7 también pusieron el tee, sí, adelante un día, y que fue el sábado. Y era un buen hoyo. Jugaron entre esos dos hoyos y me pareció un buen final. Me pareció malo el setup del 16 ayer. Me pareció como que... el tee está bien que lo muevan adelante, pero de vuelta, la bandera no me pareció la correcta. Está bien, dio un final bueno porque Colin hizo un buen drive, metió el pad y cerró el torneo. Bueno, obviamente después tuvo que cerrar el torneo porque 18 no son hoyos. No son hoyos difíciles, pero no son hoyos fáciles. Tenés que pegar buenos golpes, pero como son hoyos cortos, dentro de todo, se facilita un poco. Si vos esa bandera la ponés, como yo te digo, el sábado, donde es la bandera larga a la izquierda, te hace pensar desde el tee. El 90% va a tirar. 95% del field va a tirar. Pero ya el tee te hace pensar un poquito y decís, bueno, a la izquierda no puedo ir, a la derecha tengo todo. Y es como que favoreces al lado derecho y entran los árboles en juego, entra un bunker en juego. Es distinto. Entonces me hubiese gustado verlo de distinta manera.
Podés agarrar el final de Ryan Palmer allá, que terminó 2-2-3.
Claro, bueno, eso es un
para
poco...
para 64.
Te demuestra un poco lo que era el final de la cancha. La cancha es muy rara en el sentido de que empezás como que te permite el hoyo 2 si pegas un buen drive hasta el tee del 8, hasta el hoyo 8, la cancha te permite. Te permite jugar bajo par, te permite tener chances. Una vez que te paraste en el tee del 8, ahí es donde empieza el tema.
Sí.
Entonces vos tenés del 1 al 7 para hacer tu score. Si vos no hiciste tu score del 1 al 7, la vas a tener que remar y de lo lindo. Porque el 8 y el 9 son de los hoyos más bravos del tour. El hoyo 8 era el único hoyo que desentonaba en la cancha. Era el único hoyo malo a mi forma de ver, porque era un par 3 del fondo. Ayer pegamos 250 yardas al hoyo en un green muy raro, torcido, o sea, de derecha a izquierda con la entradita. La pelota si pica fuera de green, pica y queda. Después tenés un tiro de... O sea, la bandera ayer eran 35 pasos, larga a la izquierda. Había un bunker de pasto corto a la izquierda que estaba horrible, mojado, húmedo, te quedaba fea la pelota. O sea, todo el que iba ahí hacía 4 o 5 en un par 3. El 9 sí o sí tenía que agarrar el fairway, después pega con el hierro 5, que es el famoso donde Tiger que pega el hierro 3 y sale caminando, que es un espectáculo. Y después tenés un 10, un par 5 que te permite, que es un hoyo de vuelta accesible, pero después tenés 11, 12, 13. Y te podría decir 14 también porque tenés que agarrar el fairway.
Y del 11 al 14 es brava.
Entonces vos tenés del 7 al 14, Tenemos un hoyo 10 que te permite, que es, habrá sido creo que el hoyo más fácil de la semana. Y después tenés 15, 16, 17, 18, donde estás viendo birdies. Entonces, si vos no armaste tu vuelta del 1 al 7 y no salvaste esos hoyos entre el 8 y el 14, muy difícil recuperarla en los últimos hoyos.
Sí.
Entonces, era eso un poco, armar tu vuelta de esos primeros 7 hoyos, pasar esos 5 próximos hoyos y tratar de terminar los últimos 4 o 5 hoyos de la mejor manera que pueda.
Lo que sí hizo esta cancha es que amontonó a todo el mundo, porque en un momento, yo no me acuerdo, faltando 6, 7 hoyos, había 7 jugadores en 10 bajo par. No me acuerdo un major tan apretado en donde 2 o 3 no se despeguen del resto. Con lo cual, esa parte me parece que Harding Park cumplió. Cuando llegaste el miércoles, estaba nublado, fresco, había algo de viento y se esperaba más viento, me parece, para la semana, y ese viento no apareció, ¿no es cierto?
Hubo viento. Pasa que tiene una particularidad, como no muchos otros lugares que yo conozco, se me hace acordar un poco a las canchas del Reino Unido, donde el viento siempre viene de un solo lado. Entonces la cancha está hecha para que el viento venga de un solo lado. Entonces era como que ya la jugabas de memoria. Entonces los jugadores, yo sentía que tenía una desventaja el día jueves, una ventaja entre comillas, porque al ya jugar lunes, martes, miércoles con un solo viento, ya te parás y decís, bueno, punto allá, y va a cerrar o va a abrir, lo que sea. Otra particularidad que me gustó mucho es que no había hoyos de viento en contra. No había hoyos de viento en contra. Era o cruzado o a favor. Algo que quizás lo ves en Akron. Para los que no saben, Akron es todos los hoyos van en un sentido y vuelven en un sentido. Y el viento siempre es cruzado. Entonces, como que tiene esa particularidad que vos decís, si jugás lunes, martes y miércoles, como que ya viste la cancha, ya viste el viento, ya sabés de dónde viene. Las banderas, los días de prácticas, desde, por lo menos en este año, ya se avivaron y empezaron a ponerlas siempre en el medio. Siempre en el medio, siempre en el medio. Siempre las mueven ahí del medio. Entonces ya cuando viene el torneo, ¡tac! Sí. Las banderas son siempre a los costados. Entonces ahí es como que se complica. Vos ves la cancha y decís, bueno, o sea, había muchos hoyos donde la pelota en el medio daba ventaja. Par 3, por ejemplo, del 3, un ejemplo. Donde era hierro 6, hierro 5, hierro 7, por ahí con la bandera al fondo. Pero con el viento totalmente de la derecha y el green como de derecha a izquierda. Entonces como que siempre eran los mismos golpes. Entonces ya para el día viernes, ya día sábado, ya domingo, ya yo veía que era siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, el ritmo de juego también era rápido, más allá de que era un major donde los tiros son complicados, tenés rough, tenés presión, tenés el tema de que no querés errarla porque si vas al rough ya estás luchándola. Más allá de eso, era como juego rápido porque era siempre los mismos golpes. Era apuntar acá, pegar el drive, bombar a 3. Los palos no cambiaban a menos que eran esos hoyos, como te decía, 7 o 16, que cambiaban los tees y los pares 3. Pero el resto era siempre agarrar el drive, misma línea. Por ahí, un solo hoyo yo jugaba con madera 3 del tee. Un solo hoyo, que era el 15. Pero el resto era siempre drive, la misma línea, misma línea, misma línea.
Bueno, hablemos de tu juego un poquito. Un birdie y un bogey el primer día.
Aburrido, ¿no?
Aburrido. Sí. 2 birdies y un bogey el segundo día hasta que llegaste al tee el 18. ¿Hiciste 3 pads de lejos o no?
No, la tenía. Mira, el 18 me fui muy enojado.
Me imaginé.
Muy enojado porque pegué 4 tiros exactamente como los quería y me fui con un 5. Y eso no suele suceder nunca. O sea, un drive perfecto donde la quería, el hierro 8 perfecto, la línea perfecta. El 18, como que el 17 y el 18, a mí y a mi calle, como que nos jugó un poquito en contra, porque son esos hoyos donde el viento, si era un poquito a favor o un poquito en contra, cambiaba el palo.
Sí.
Y me pasó en el 18, que era casi directo a favor, y cuando lo jugamos, o cuando nosotros decidimos qué jugada hacer, era un poquito el viento desde la derecha. y una bandera pegada al borde de la derecha. Y a la izquierda no hay nada, no tenés nada. A la izquierda no podés ir. Entonces era a la bandera, recta y que cierre. Se va de green. O sea, ahí era medio green y terminar la vuelta. Es tener la chance y, o sea, no era nada mágico. Era hierro 8, no era nada especial. Pegué el tiro que quería y el viento que la empuja hacia la derecha y la deja en el rough de la derecha, en subidita perfecta, un poquitito en bajada del green, tira un pitch perfecto, la pico exactamente donde quería y se pasa 2 metros. Mm. Y de ahí tiro el pad exactamente donde yo lo quería, y, o sea, borde derecho y dale ahí. Pegué un pad perfecto todo el tiempo por el borde derecho, todo el tiempo por el borde derecho, y la pelota toca el borde derecho y sigue. Entonces vos decís, acabo de pegar 4 golpes exactamente como los quería y me voy con un 5.
Sí.
Y son esas cosas como que esos golpes que no debería haberlos perdido. Que es lo que te decía un poco. Si vos estás en el fairway, la cancha te permitía. Y hacer bogey del fairway te ibas con una sensación súper amarga.
¿Dejaste muchas en el camino jueves y viernes? ¿Que hiciste tantos pares?
Dejé muchas cortas, me salvé muchas, porque me pasó los primeros 2 días que la velocidad del green, y no era el único, lo hablé con varios, y muchos estaban muy fuera de toque arriba del green. En subida nadie la llegaba, en bajada nadie la llegaba, y cuando era plano muchos la pasaban. Entonces era como raro. No sé si nadie por ahí descubrió el hecho de para dónde cae o para dónde va. No sé si era la ciudad, no sé si era el puente, no sé si era el océano, no sé si era el valle. No había algo que... Porque yo decía, este pad va rápido para allá y este pad va rápido para el otro lado. Entonces yo decía, no caen para el mismo lado. Entonces intentaba descubrir. Fue pasando la semana y, como te decía, vas aprendiendo la cancha, vas aprendiendo los greens y sabes para qué lado va más rápido y para qué lado no. Entonces, después fue mejorando. Pero otra cosa también que era, ibas aprendiendo mucho, era muchas banderas repetidas del mismo lado. Ejemplo, hoyo 6, era como pusieron 3 banderas como en el mismo lado, el mismo lugar y una larga. Y tienen un green gigante donde pueden poner muchas banderas totalmente distintas, pero optaron por poner 3 banderas casi en el mismo lugar, lo mismo en el hoyo. En el hoyo 12, en el hoyo 13, o sea, por el mismo lado, como banderas muy repetidas. Entonces, como que ya ibas aprendiendo cómo caía, cómo iba, si era más rápido, si era más lento. Pero me pasó eso. Los 2 primeros días eran muchas, muchas cortas en el hoyo. Y por suerte, las que me pasaba de más 2 o 3 metros, pude meterlas de vuelta y salvar esos pares y seguir con esa motivación y no perder golpes.
Pero el sábado salió calentito el pattern, ¿no? A partir del hoyo 3, embocaste algunas buenas y te embalaste, 4 verdes seguidos. Y en el 7, quizás la más cortita de todas era para ponerte 5
metros. En el 7 era, sí, la más cortita de todas. Pat que caía mucho de izquierda a derecha y con el viento.
¿Fuiste al bunker de salida o...?
No, tenía 2 opciones. Era o el drive a jugármela, por así decirlo, a hacer 2. O una jugada que la vi perfecta, tenía el palo perfecto, era la madera 3 justo al borde izquierdo de green y de ahí chipear hacia adelante, hacia arriba. O sea, la madera 3 llegaba casi a la altura del hoyo. Y de ahí tiré un chip, no te digo malo, pero no fue muy bueno, pero quedó a... Pero era 2 metros y medio. Sí, era casi 8 pies.
¿La dejaste del lado malo o...?
Y la dejé del lado malo, por eso digo que no fue un chip malo, pero a mi forma de ver fue malo porque lo dejo del lado de arriba. Correcto. Era un pad que caía, o sea, era un chip que caía mucho izquierda-derecha y se me fue un poco por la izquierda y queda en la parte alta. Cuando vos un chip de 30 dólares estás mirándola y decís, bueno, si no la meto la tengo que dejar del lado,
sí,
del lado bueno y pegar hacia arriba. Me fui un poco, no te digo descontento, pero digo, bueno, eran esas oportunidades, o sea, era la oportunidad del día, porque los otros hoyos era tratar de pegar el drive y pegar hierro 8, hierro 9 y tratar de dejarla cerca al lado bueno y meter el pad después de 15 pies. Pero esta era una oportunidad clara. Más allá de eso, la ronda la ronda se venía dando con mucha fluidez y pasó lo que te digo, eso del bunker en el 8, donde te queda muerta, básicamente. Y me pasa después lo del 10, agarro el fairway, donde es ese hoyo donde vos agarras el fairway y tenés la chance clara de hacer 4.
Y después no agarraste muchos fairways.
Y después el drive se me escapó un poquito. 3 bogeys seguidos. O sea, era rough, bogey. Cerré dentro de todo bien, un buen par en el 16. El 16 estaba muy difícil el sábado. Y el 18 mi profe me dice... te doy $10 y haces verde. Y la dejo ahí cerquita y la erré. Y también el 15 la erré cerca. Y el 18 la erré muy cerca. Y nada. Una vuelta de par, pero muy amarga.
Sí, muy, sí, tal cual. Chance de ponerte 5 menos al tee del 8. Y como decías vos hace un rato, ¿no? 5 menos. De repente haces 5 menos de ida y haces verde 16 y 18. Y haces 63. Y pasás
a estar...
Te pones ahí, estar a uno o a dos golpes del puntero.
A dos golpes del puntero, estás teniendo un SIBA menos 9.
Sí.
Y nada, ¿y quién te dice? Pero
hay muchas cosas que hay que embalarse, obviamente.
Y el domingo ya en un hoyo, o sea, ya después de hacer tantos hoy seguidos, por así decirlo, intento luchar, la hago verde al 10, y del 12, la primera vez que agarro el fairway de la semana, contento yo, hago bogey, en medio del fairway, con el hierro 7. Y en el 14 pego un drive y lo miro, me cae y le digo, no doy más. No doy más. No, la energía estaba por el suelo. Y eso te da un poco, a mí me da un poco de bronca eso, porque digo, vengo jugando bien, una cancha que me gusta, los greens donde las veía bien. Y digo, y me pongo a pensar, digo, si yo hubiese tenido la energía y hubiese venido preparado y quizás hubiese entrado la semana pasada y no hubiese jugado la semana pasada, porque es un major. Si vengo jugando 7 semanas seguidas y sé que ya juego esta semana, me tomo una libre, me preparo, uh-huh, paso tiempo con mis profesores, llego el lunes, hago la preparación que debería necesitar y llego descansado, es otra la historia. Es totalmente otra historia. Y no me hace preguntarme eso. Obviamente, las circunstancias
te llevaron a esto.
Las circunstancias me llevaron a llevar el miércoles, descansar un poco y ver qué pasaba. Obviamente yo el viernes, feliz. ¿Entendés? Como decir, par, major, feliz. ¿Está en el fin de semana?
¿Te sorprendió que el corte fuera tan bajo?
No. La cancha se daba para hacer verdes. Y es eso. No iban a haber scores muy bajos, pero no iban a haber scores muy altos. Porque hoy en día el golf profesional ya cada vez agarra más y más y más fairways. Los jugadores que agarran fairways, agarran más fairways. Y los jugadores que juegan a largo también están de a poco agarrando cada vez más fairways, porque las técnicas van mejorando año a año. Entonces, como que... No, y de vuelta, el tema que hablamos hoy, no había público...
Bueno, pasaron entonces estas 9 semanas y ahora viene una de descanso, pero hay que hablar fundamentalmente del chico que ganó. A nadie le sorprende que Colin Morikawa haya ganado. Y yo puse ayer en Twitter que Morikawa en un solo swing pegó el drive del año, el approach del año y el golpe del año, y ese solo swing le sirvió para ganar el PGA Championship. Para después, por lo menos para cerrarlo.
Eso te iba a decir. No le sirvió para ganarlo, pero para cerrarlo. Claro. Porque... Obviamente estás hablando de un hoyo y todo, y es lo que se habló ayer y lo que se va a hablar durante las próximas semanas. Y fue el tiro, obviamente, es el tiro quizás más importante de su carrera hasta el día de hoy.
Seguro, seguro.
Entonces, pero como te digo, es un golpe de 200 y pico.
Sí, sí. Pegado en el momento justo. Obviamente le embocó de afuera en el 14 para 3. Obviamente le embocó de 7 metros en el 1 para par después de haber fallado el green de 80 yardas. Son un montón de cosas que se van dando para que el jugador termine ganando. Alguien se puede acordar. El año que ganó Schwarzer en el Masters, ¿sí?, el último día en el 1, le embocó del rough de la derecha del green con la bandera larga a la izquierda. ¿Sí? Hizo 3.
Sí, y todo, 5, y sí, y todo 5,
la mayoría... la mayoría de las veces hace 5 y el tipo se fue con 3. Y Morikawa por ahí erra la del 1 ayer y no termina ganando el torneo, pero bueno, esas cosas se dan. Pero pegó ese golpe fantástico en el 16, tuvo la suerte de que picara perfecta, de que rodara perfecta, de dejarla a 1,80 m, 2 m del hoyo, embocar el pad, pero el chico juega realmente bien.
Juega increíble, tiene un juego completo. Desde el tee es impecable, desde el fairway es muy bueno, y arriba del green, donde puede, te mata directamente. O sea, es básicamente, hoy en día, es básicamente el Tiger que veíamos en ese entonces, donde arriba del green tiene la chance. Obviamente, mucho me va a decir, ah, pero rola de Colonial.
Sí.
Bueno, sí, o sea, Tiger hay uno solo. Tiger hay uno solo. Pero después de ahí, los pads que meten en el... Vamos un poquito más para atrás. Los pads que meten en el Barracuda Championship para ganar su primer torneo. El pad que meten en el World Day Charity para ganar, básicamente. Para, o sea, no para perder. Extender, para no perderlo. Los pads que metió esa semana también, o sea, se cansó de meterla esa semana y llega la que tiene que meter y la mete.
Sí.
Entonces, como que te hace acordar un poco a eso, porque es como que está en esa chance y no las dejó pasar. Dejó pasar una y es como que dijo, no, de acá no pasa ninguna más.
¿Qué tal es él como persona?
Yo no lo conozco. No lo conozco, nunca jugué con él, nunca interactué. Parece un chico bastante sencillo, bastante, bastante buenito. Tiene cara de buenito.
Tiene cara de muy buen chico.
Pero eso acá no importa. Acá no importa si sos bueno, si sos malo. Ahora te quería hablar un poco también lo que hablábamos de lo que te digo de si sos bueno o malo por el tema de las declaraciones del señor Brooks. Pero bueno, acá no importa si sos bueno o malo.
Eso también lo tenía anotado para charlar un ratito.
Eso acá no importa. Acá importa cómo le pegás, acá importa si las metes.
Una vez un director de un colegio dando un speech a los alumnos que se recibían en quinto año, dijo algo que me quedó. Dijo, uno no puede elegir ser inteligente o no. Sí puede elegir ser buena persona o no. Entonces lo miró y le dijo, elijan ser buenas personas. Por eso prefiero un Colin Morikawa, que me parece que es un buen chico, a un Patrick Reed, que no me parece que es un buen chico. Pero bueno, esa es una apreciación mía personal, la digo yo. Vamos con las declaraciones de Kepka, más allá de que después seguiremos hablando de Morikawa seguramente. Muchas veces a los jugadores se los ha criticado y mucho por decir siempre lo mismo, por ponerse el cassette, por contestar siempre lo mismo y por no decir nada interesante. Kepka dice lo que dice, te puede gustar o no, pero siempre es interesante.
Totalmente. Ayer leí un comentario que decía, es la primera vez que Brooks escribe un cheque que no puede cobrar.
Sí.
No sé si, a ver, es muy difícil decirlo esto porque nunca lo había visto, pero me animo a decir que lo vi nervioso ayer. O sea, lo vi un poco distraído.
Y cuando las cosas no te empiezan a salir, evidentemente, y vos pensás que llegás pensando que te van a salir, y no haces birdie el 1, y pegás un mal tiro en el 2 y haces bogey, y no haces un birdie en todo el día, y se te empiezan a escapar, obviamente empezás a sentir algo que no sentiste nunca. Porque Kepka, cada vez que tuvo la chance de ganar un major, lo ganó, salvo el año pasado en Pebble y en Portland, pero había ganado 4, y las dos veces en el US Open salió segundo, y en Portland creo que terminó tercero. Con lo cual,
no, y en el Masters quedó también.
El Masters perdió por 1. No es que jugó mal. Acá me parece que se le escapó feo y jugó mal y no pegó bien y terminó haciendo 74 el día final, quedando muy lejos. Obviamente, salió a 2 de Dustin Johnson. No era fija que iba a ganar. Tenía varios jugadores en el medio. O sea, tenía que jugar bien para ganar.
Es que fue muy raro ayer porque... Te doy un ejemplo. Déjame buscar. Justin Rose salió séptimo a jugar ayer. Terminó noveno. ¿Pero por qué digo esto? Hizo -3 en la ronda final de un major estando séptimo y perdió 2 lugares. Sí. Entonces, tenías muchos... O sea, y esto es lo que yo decía. Yo hoy veía el leaderboard. Mi candidato Sander quedó décimo Y yo digo, ¿pero cómo decimos? Si hizo menos 3 y empezó a 4 golpes de líder.
Sí.
Se empezó a 4 golpes de líder y terminó a 5 con una vuelta de menos 3. Son sí. Esas cosas. O sea, es impensado que, o sea, que el ganador de un Major haga menos 6 en la última vuelta. No te, o sea, tengo que ir muchos años para atrás para ver a ver quién hizo una gran vuelta final y ganarlo por 2 golpes.
Es el score más bajo en 36 hoyos en la historia de los Majors.
Es que,
para un ganador.
Sí, y ahí te da un poco la pauta de lo bien que jugó.
Sí.
Porque te vuelvo a repetir, o sea, birdie high, pero había muchos bogeys.
Sí.
Entonces, eso es lo que a mí me sorprende. Que haga una vuelta sin bogeys ayer, o sea, 4 birdies, un águila, sin bogeys, ronda final de un medio, también no hay gente. Decime lo que quieras, pero lo cerró y le ganó a los mejores del mundo. Hoy en día sí. Le ganó a los mejores del mundo. Dustin Johnson, Bryson, Tony Finau, Justin Rose, Xander. Hablando de los mejores del mundo, John Rahm, una gran vuelta ayer para volver a ser número uno del mundo.
Sí.
El chico lo cerró y hizo una gran vuelta. Y son esas cosas que son un poco impensadas. Que viene un chico de 23 años y te lo hace en la cara.
¿Te sorprendió? Bueno, no es que me sorprendió, pero lo que decís vos, Dustin salió como líder, hizo 2 bajo par y terminó perdiendo por 2. No es tan sencillo tampoco.
No, esas cosas no pasan, menos un major. Esas cosas no pasan. O sea, ayer para ganar terreno en el top 10 tenías que hacer 4 bajo par. O sea, sí, tenías que hacer 4 bajo par.
Sí.
Son esas cosas impensadas. En un medio no. Por más fácil que esté. Y te repito, el tema de que no haya público ayuda mucho a eso.
A mí me pareció que eso iba a ayudarlos.
Ayuda muchísimo. Pero bueno, hablábamos un poco de las declaraciones de Koepka y también salió un poco Rory a la defensa. Un poco también tiene razón. O sea, un tipo que ganó 21 veces en el turno, pues nunca. Por más que vos hayas ganado 4 majors y el otro haya ganado una sola vez.
Sí.
El otro ganó 21 veces en el tour.
No, ganó tres veces más que vos.
Brooks eligió y ganó los que debía. Perfecto. Sí. Me saco el sombrero, me parece uno de los mejores jugadores de los últimos años. Pero no podés salir a decir que el otro solamente ganó uno.
No, tal cual. Las declaraciones de Rory fueron bastante para ponerle paños fríos a la cosa. Dijo, yo no hubiera dicho eso. Pero bueno, cuestión de cada uno declara lo que quiere. Dijo y tiene razón. Y hablando del ranking mundial, que John Rahm volvió a ser número uno del mundo. 8.78 contra 8.77 de Justin Thomas. Y en donde Colin Morikawa hoy es el número 5 del mundo. Pero es número 5 del mundo por el reglamento del ranking.
¿Qué es una ridiculez?
Por divisor, porque hay explicarse a la gente, se suman puntos a lo largo de 2 años y se divide por la cantidad de torneos que el jugador jugó con un mínimo de 40. O sea, si vos jugaste 45, dividís por 45. Si jugaste 28, como el caso de Morikawa, dividís por 40. Bueno, Morikawa dividiendo por 40 tiene un diferencial de 7.51. Si dividiera por la cantidad de torneos que jugó, tiene un diferencial de 10.73. Le llevaría 2 puntos en el ranking mundial. 2 puntos en el ranking mundial a John Rahm y sería el número 1 del mundo sin ninguna duda. Pero bueno, estas cuestiones del ranking mundial y cómo está puesto hacen que sea así.
Y un poco también lo que decían, lo que se hablaba de que el número 1 del mundo no tenga un major. Te podría decir que sí, te podría decir que no.
Hubo mucho número 1 del mundo sin majors.
Te podría discutir el por qué claramente John Rahm es el número 1 del mundo. Que a mi forma de ver, me parece perfecto que se lo discutan entre Justin Thomas y John Rahm. Me parecen los únicos 2 jugadores que han estado en el último año, año y medio, siempre en todos los torneos ahí arriba.
Sí.
Hoy en día Colin Morikawa se lleva un exceso de puntos porque es justamente un PGA Championship. Nada más y nada menos. O sea, es uno de los 4 torneos que más reparten en el mundo. Y a mi forma de ver, es el torneo más difícil de ganarlo. Es el torneo donde tenés los mínimos, los 100 mejores jugadores del mundo. Siempre están el top 100 del mundo. Y en este caso, el ranking por general se estira a los 120, 115 del mundo. Entonces tenés a los mejores del mundo. Y si ganás este torneo... Y un poco también lo que decía Tiger, el torneo más difícil de ganar es este. O el torneo que él decía que no descartaba. Más allá de que vos decís, bueno, tenés el US Open, que es el torneo más antiguo de Estados Unidos, el Open británico, que es el torneo más antiguo.
Sí, pero al tener qualis, el field se debilita un poco, ¿no?
Sí, claro, eso es lo que tiene. El US Open es el field más, no te digo el más débil, pero entre el Masters y el US Open, el field no es muy fuerte hacia abajo. Hacia arriba, obviamente, los fields son los mismos.
Sí, sí, los 50 mejores están siempre.
Los 50 mejores jugadores del mundo siempre están. Lo mismo pasa con el PGA. Pero el PGA, el field, se estira mucho para atrás y tenés jugadores como, no sé, en su entonces, Rich Beam ganado el PGA Championship, ¿se entiende?
Sí, Guayang.
¿Cómo Sean se llama?
Sean McKill.
Son esos clásicos jugadores que han entrado, no te digo por la puerta de atrás, pero entraron y lo ganaron. Ahí te da un poco la pauta de cómo se extiende el field y la chance de la cantidad de jugadores que tienen para ganar el torneo. Sin ir, a ver, hoy en día no sé qué ranking mundial tiene Scottie Scheffler. Ha tenido un gran año.
Sí. No ha ganado todavía, pero ha estado cerca.
A eso voy. O sea, un jugador sin victorias como viene un torneo y lo puede ganar tranquilamente.
Vamos a entrar en las vacaciones, ¿no? Vamos a hablar de las vacaciones, claro, porque ya hablamos demasiado de golf y Morikawa y Rory. Ahora te voy a preguntar por Rory. La pandemia lo arruinó.
Mira, no voy a comentar nada. Rory es de los mejores jugadores del mundo.
No, digo, ha bajado el nivel de juego, digo, en forma increíble.
A ver, termina bajo para un major, una semana donde por ahí te podría discutir que la cancha no era para él, porque es una cancha donde tenés que estar jugando desde el medio. No podías jugar otra cosa que no sea el drive. Está bien que Rory con el drive, cuando agarra fairways, agarra mucho fairway. Pero esta semana los fairways se ponían un poquito más angostos, entre más largo pegabas, más angostos eran. Bunkers muy bien ubicados. Entonces se complica. Para los jugadores largos esta semana no era una ventaja. Eso es lo que tenía muy bueno esta semana. El pegador largo no tenía una ventaja grande. Y me podés discutir porque veo el libro y hay tres, o sea, cinco pegadores largos en el top, cuatro.
Sí.
Entonces vos me podés, o sea, me podría discutir, che, mirá. Hoy en día, la habilidad que tienen estos muchachos como Dustin Johnson, Matthew Wolff, Jason Day, Bryson, Tony Finau, la habilidad de agarrar fairways que tienen con la distancia es inhumano.
Es impresionante.
Es inhumano. Pero hoy termino la semana y te digo, sí, la verdad que la cancha no era una ventaja para el pegador largo. No era una ventaja. Y había que agarrar de vuelta, te repito, había que agarrar mucho fairway. Entonces, por ahí, es más que entendible por ahí por qué ver que Rory no haya jugado bien. Pero vuelta, no se puede jugar bien todas las semanas.
No.
Y obviamente el parate iba a afectar a gente como Rory, iba a afectar a gente, jugadores que venían jugando muy, muy bien, y darle una gran ventaja a, gran ejemplo, Daniel Berger, donde él venía trabajando mucho, venía intentando recuperar su juego, que tuvo lesiones, que tuvo un tiempo parado, y llega la primera semana y gana, y tuvo chance de volver a ganar, y la semana, y esta semana venía ahí, salvo por una ronda ayer de mediocre, entre comillas, de uno bajo par, que estaba séptimo.
Salió con chance, digamos.
A tres golpes del líder. Y te digo mediocre porque los jugadores de arriba han hecho 3, 4, 5 bajo par en promedio. Entonces tenés jugadores como te digo, Daniel Berger, donde aprovecharon ese parate y pudieron mejorar su juego. Yo, sin ir más lejos, también lo mejor que me pudo haber venido fue el parate. Porque más allá de cómo jugué las primeras 3, 4, 5 semanas después del parate, yo de Tiger Green, o sea, era top 5 en esas primeras 5 semanas. Y de Tía Green, de principio del año hasta el Players, era 100, 150. Entonces, depende del jugador y va a mejorar.
Sí.
Y creo que fue el caso de Rory donde fue para atrás. Pero, Paco, esto es así de simple. Él ganó en Boston. Va a ir a Boston.
Sí,
va a tener buenos recuerdos. La cancha es 200% para él. Boston es para pegadores largos. Y van a tener ventaja. Gente como Rory McIlroy va a tener ventaja. Yo le pondría una monedita a Boston para Rory McIlroy.
Listo. Vamos a ponerlo entonces. Bueno, ¿y vacaciones?
Nada. Hoy tenía pensado dormir hasta, no sé, hasta 10 minutos antes de grabar esto y me levanté 2 horas antes. Y digo, ¿qué me pasa? O sea, tengo 27 viejo. Años. Está Yo bien. Debería estar durmiendo 15 horas. ¿Entendés? No 7. O sea, es ridículo.
Bueno, vas esta semana un poquito más relajado, algo de descanso, seguramente un poco de práctica. Y para Boston la semana que viene, para encarar los playoffs, estás 86 en la FedEx, creo que vi.
Sí, empecé 86, me quedé 86, así que...
Está bien. Vas a tener que jugar bien en Boston para poder pasar a Chicago.
Sé la situación que me encuentro, sé que tengo que jugar bien. Y es un poco lo que hablamos. No estoy apuntando a simplemente pasar a Chicago. Sé que una gran semana me mete en Atlanta, que es el objetivo del año. Jugar en Atlanta y ganar un torneo son siempre los objetivos de a principio de año. Sé que Boston me gusta muchísimo, una cancha donde me gusta mucho jugar. He tenido buenos resultados, buenas vueltas. Me pasó, tuve hace, ¿qué fue? Hace un par de años donde empecé la semana afuera de los 70 y me moví para adentro, que fue el año de la President's Cup. Y de una cancha donde me gusta. Sé lo que hay que hacer. Estoy contento que tengo esta semana libre, esta semana para descansar, esta semana para poder recargar baterías, practicar lo que necesito practicar y arrancar de cero. Estos próximos 3-4 días los palos van a quedar en el cover y quizás lo saque juego, quizás viene a la mañana. Depende de las ganas que tenga y cómo venga la semana. Así que va a ser una semana de exclusivamente de descanso.
Perfecto. La última. Y esta es divertida, va, divertida. ¿Te impresiona que los que ganen sean más chicos que vos por varios años?
La verdad que no.
¿No te empieza a impresionar que ya ganen, que ya ustedes no sean la generación más joven dentro del tour?
No me impresiona para nada. Porque sabíamos que nosotros, cuando yo sabíamos, era Jordan, yo, Justin, Daniel Berger, Olli Snijdersen en su momento. Sabíamos que la edad iba bajando y que las épocas cambiaron. Sabíamos que iba a venir... Justin Thomas y Jordan son más chicos que yo.
Sí, por un año, por entonces, menos de un año, sí.
Y yo cuando, o sea, yo cuando gano el Tour, Jordan tenía 2 majors, no ganó el Players de milagro.
Tenía dos majors. Y dos segundos, pues, y casi dos más este año.
Tenía 2 majors y un golpe afuera del British.
Y segundo en el
PGA. Ya había peleado en el Masters. Ya había ganado 2 veces en el Tour.
No, ese año había ganado...
Ese año ganó los 2 majors, sí. Pero antes... O sea,
sí. Había peleado el Masters el año anterior, todo.
Ya había ganado en Tampa, ya había ganado John Deere. Mala mía, también ganó, volvió a ganar John Deere ese año.
Sí.
Fue al British, quedó por el playoff por un golpe. No ganó el PGA porque estaba Jason Day en su mejor momento.
Sí.
Entonces, y yo gano antes que Justin Thomas. O sea, esa es la locura. Eso es lo loco de todo esto. O sea, una vez que Justin Thomas gana, Justin Thomas se queda fuera del playoff también por un golpe el año que yo gano. Y después va en CIMB y gana. Vuelve a tardar un año en volver a ganar, vuelve a ganar el CMB y de ahí no para.
Sí.
De ahí no para. De ahí era ganar y ganar y ganar. Gana en Kapalua. Hace 59 el primer día en el Sony. Gana el torneo de punta a punta. Y de ahí no miró para atrás. Es como le agarró el gustito y nos vemos 12 victorias después. Entonces como que... por ese lado, como te digo, yo sabía que las edades cambiaron y esto no me sorprende. Lo que me sorprende es que alguien venga y gane un Major con 23 años. Eso sí me sorprende. Que gane el Tour no me sorprende, para nada. Pero que venga y 23 años y te gane un Major y cerrándolo como cerró, eso sí me sorprende. Me sorprende mucho. Porque por lo general es como que necesitas un tiempito. Él hace un año no tenía categoría en el Tour.
No, él terminó su universidad en mayo del año pasado. Debutó como profesional en Pebble. No falló un corte más, salvó la tarjeta ganando en Barracuda. Pero en junio del año pasado no tenía ningún estatus en el PGA Tour.
En agosto del año pasado no tenía estatus.
En agosto cuando ganó el Barracuda.
Bueno, claro. O sea, él gana el Barracuda y ahí adquiere el estatus, porque tampoco no tenía dinero suficiente como para estatus en el Tour. Y termina cerrando un año, o sea, un año calendario impresionante.
Sin fallar un corte.
Un corte.
No, el año pasado sin fallar un corte.
No, digo, un año calendario de agosto a agosto.
Ah, sí.
Tres victorias, incluyendo un Major, y solamente fallando un corte. Eso es impensado. Pero quién sabe lo que viene atrás. O sea, a mí no me sorprendería que venga alguien de amateur y hoy en día que venga alguien de amateur y gane un torneo. Si no lo hizo John Ram, no se me ocurre. Pero que no te sorprenda que dentro de los próximos 5 años venga un chico de 18, 19 años como amateur invitado y si no gana le pegan el palo.
Sí, hace mucho que no gana un amateur en el Tour, pero o sea, cada vez los chicos vienen mejor preparados, cada vez el college los hace mejores.
No solo eso, las tecnologías, las
todo. Pero también cada vez los jugadores del Tour son mejores también, ¿no?
Por eso. Es como que hoy en día el jugador amateur tiene acceso a todo. Cuando digo el jugador amateur, me refiero al jugador que 18, 19 años que entra al college. Y tiene a disposición todo, tiene todas las marcas, tiene toda la universidad, tiene todo el gimnasio, tiene toda la universidad, se envuelve alrededor de esos 5 jugadores titulares. Tienen los palos que quieran, todo lo que quieran. No me voy a poner a nombrar cosa por cosa, pero tienen todo lo que quieran. Y eso incluye la tecnología, los profesores, porque más allá de que el cole, que la universidad tenga un profesor, ellos tienen acceso al profesor que quieran. Que quieran. Hay muchas universidades que no son egoístas en ese sentido y dicen, bueno, y ponen un presupuesto exclusivo para que tengan sus profesores y vayan y entrenen y el profesor venga y las marcas de palos vengan y le hagan el fitting. Y tenés internet, tenés todas esas cosas que nosotros hace 10 años, digo hace 10 años, pero tenía 17, me siento un viejo. Sí.
Por eso te pregunté si te sorprendía.
No, o sea, no me sorprende porque tenés acceso a todo eso. Sí. Tenés acceso a todo eso. O sea, el shot tracker, las estadísticas. Te lo vuelvo a repetir, el tema de poder entrar en internet, entrar en YouTube y ver videos, que de todo lo que se te ocurra. Y hoy en día, con todo el tema de social media, todos venden su producto. Entonces, si vos ves que alguien te está vendiendo un producto que te parece interesante, vos lo vas a adquirir y aprender de eso. Antes nadie te daba nada. O sea, era todo secreto, era todo tuyo. Sí. Era todo, vos lo que aprendías la pequeña ventaja era tuya. Y si tu profesor no te lo pasaba a vos, trabajando con él, o sea, todos los días, no lo aprendías. Hoy en día entras a internet y decís, ¿cómo hacer para sacar el bunker? Entras y te enseñan en 2 minutos y te vas afuera y lo aprendes.
Sí.
Antes era estar ahí y tirar 12.000 pelotas en el bunker hasta aprender cómo sacar el bunker.
Sí, sí.
O sea, los tiempos cambiaron muchísimo. Sí. Por eso la discusión también de quién es mejor, si Tiger o Niklaus, ¿sí? Y yo te digo Tiger por el juego. Pero también me miro para atrás y digo, o sea, no solamente Niklaus. O sea, andate un poquito más para atrás. Bobby Jones. O Ben Hogan. El tema del swing de en ese entonces. ¿Cómo hacer para tener un swing absolutamente perfecto que se sigue implementando hoy en día?
Sin video. Swing, sin video. O sea,
sin video, sin nada. sin nada. Sí, sí, sí. Es una cosa... Y eso como que me hace un poco decir, no, mira, Jack Nicklaus en ese entonces no tenía nada y era, o sea, buscaba la manera de cómo hacer menos que vos de la manera que sea. Y vos decís, este señor ganó 18 majors sin cámaras, sin nada, viajando en barcos, en aviones que se,
sí,
se, o sea, se desarmaban. O sea, eran otras épocas. Entonces, sí, sí, como que las épocas van cambiando. Y te digo, si hoy viene un chico de 18, 19 años a ganarnos, no me sorprendería.
18 victorias para Jack, 19 segundos puestos en los majors y 17 veces tercero. O sea, 54 veces top 3 en un major en su carrera, que jugó en forma consecutiva 146 majors. Así que, bueno, amigo, vaya a descansar, empiece sus vacaciones, se las merece después de 9 semanas y nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar de otra cosa, porque como no vas a estar en el tour, hablaremos de lo que pasó seguramente en Wyndham y...
Vuelve el fútbol en Argentina.
Bueno, sí, cada vez hay más contagios, pero no importa. Pero podemos hablar de golf femenino la semana que viene, ya que en algún momento dijimos que íbamos a hablar de las mujeres, podemos hablar de golf femenino, que es un tema que a mí me apasiona, que me atrapa, que me parece que son muy poco apreciadas las mujeres en la LPGA de cómo juegan al golf, pero eso hablaremos la semana que viene. Gracias, Emi. Nos encontramos en cualquier momento con un grillo en la cabina.